Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Y antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y después de eso iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor amado. Nosotros sabemos que tu poder se encuentra en tu palabra y cuando nos das tu palabra a nosotros, pues afinas nuestra mente, enderezas nuestro caminar, nos das luz aquí en este mundo y por medio de ti sabemos todo lo que tenemos que hacer con certeza. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a aprender y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 11, 5 y 6. No hemos entrado al versículo 5. Culminamos con el versículo 4. Vimos el versículo 6 porque tiene información que a nosotros nos interesa. Y lo que estamos haciendo es ahondar la investigación acerca de los dos testigos que menciona el versículo 4. El versículo 4 nos dice, permíteme leérselos, primero, dice, y otorgaré autoridad a mis dos testigos en el versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Recuerden, los 1260 días se utiliza para la parte de Dios y los meses se utiliza para la parte de la posición. Estos testigos son los dos olivos y dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Con esto entramos a ver el asunto de que los candidatos más fuertes son Moisés y Elías. Y claro está, hemos visto lo que concierne a Elías, que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Juan el Bautista era Elías. Él mismo nos lo dice en Mateo. Aquí está, en el versículo 14 dice, y si quieren aceptarlos, él, refiriéndose a Juan el Bautista, es el que había de venir. Él es Elías. Interesantísimo, porque esto nos deja saber a nosotros que no es Elías literal. O sea, no es literalmente Elías el que viene, sino que es uno que tiene el ministerio similar al de Juan el Bautista. Y eso significa que cuando venga la primera parte de la tribulación y nosotros ya estemos pues después del rapto de la iglesia y siendo evaluados, aquí en la faz de la tierra va a aparecer una persona que tiene el ministerio similar al de Elías. Porque ya esto nos deja saber a nosotros que no es literal. Yo les comenté en el inicio que la Biblia misma se interpreta a sí misma en muchas instancias. Y aquí nos está diciendo que este Elías no es un Elías literal, sino que tiene la oficina y actúa el poder espiritual que tenía Elías. Poder espiritual que Dios le dio. Dios es el que le otorga los poderes para hacer ciertos ministerios. Eso sí, son personas de Dios. Son personas que aman al Señor y ellos no se echan para atrás para absolutamente nada. Entonces, dice en Malaquías 3.1, y aquí les va la repetición, porque quiero repetirlo para que se les quede grabado, porque no solamente vamos a ver a este, sino también vamos a ver a Moisés. A Moisés también lo vamos a ver. Malaquías 3.1, y aquí yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, él vendrá de repente a su templo, el Señor a quienes ustedes buscan, y es el mensajero del pacto en que ustedes se complacen. Este es el nuevo pacto que tiene para Israel. Aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. En Malaquías 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse de pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Entonces, este que estamos viendo aquí es claramente Juan el Bautista, que es el que representa al mensajero. En la primera parte, aquí donde tienen el asterisco, ese es un asterisco aquí, es a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Este es Juan el Bautista. Eso fue lo que hizo en el primer avenimiento. Lo otro que sigue es el segundo avenimiento. Ahora les dije que los profetas del Antiguo Testamento no hacían distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento porque ellos no sabían nada acerca del Nuevo Testamento y ellos no sabían que Israel iba a rechazar al Mesías. Por eso Dios no les dio la información. Porque si lo hacía, entonces la oferta del reino no hubiera sido genuina. Y es una oferta genuina. Se los ofreció, lo rechazaron, postergó el reino. Llama a la iglesia, que somos nosotros, para prepararnos a nosotros para poder regresar con el Señor para gobernar en la faz de la tierra. O sea que, y él hace, no hay varón ni hembra en Cristo, porque hemos sido nacidos de Dios, de la mano de Dios. No se necesita cópula para nacer de Dios. Ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, los dos son uno solo en Cristo, porque son nacidos de Dios. Ni rico ni pobre, ni esclavo ni libre. No hay diferencias. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es parte de la familia de Él, sin excepciones. Todos nosotros somos familia, todos nosotros somos hermanos, y el que otorga los dones espirituales es Dios, el Espíritu Santo, en esta época. En el inicio fue Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo es el que otorga los dones, y los dones son por cortesía del Espíritu Santo. Nadie se los gana, nadie se los merece, nadie trabaja por ellos, simplemente Dios se los da. Y una vez que tú tienes el don, junto con el don viene una gran motivación a medida que vas creciendo espiritualmente. El don va a producir los frutos. Es a través de tu don que tú tienes la gran producción. Y como la manzana, si es árbol de manzana, pues va a producir con el agua y el sol, va a producir manzanas. No va a producir peras, ni va a producir naranjas, ni va a producir bananas. La banana no es un árbol, pero de todas maneras. ¿Sí me explico? Vas a producir lo que Él quiere que tú produzcas, porque para eso te diseñó. Entonces, a medida que tú lo vas conociendo, ese don lo vas reconociendo, y el amor que tienes te va a impulsar de tal manera que tú mismo no vas a poder detenerte, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es amor. El amor te indica que lo tienes que hacer, te sale de adentro, como la fruta que es así, comienza chiquitita y va creciendo y después se pone grande para dar los frutos. Así nosotros, con la palabra de Dios, lo vamos a querer hacer. Y todo lo vamos a hacer en amor. Hay personas que tienen un gran don, por ejemplo, dentro de la iglesia, de dar. Ellos dan a la iglesia y hacen la iglesia operativa, señoras y señores. Cuando la iglesia se puede pagar, es que Dios está abriendo la espiga de las bendiciones para que se predique el evangelio. Hay otras personas que sirven a la iglesia de otras maneras. Ahí tenemos a Felipe sirviendo a la iglesia. Sin él no entrarían 50, 100 personas ya en el internet. Es una fidelidad absoluta que la hace. Hay otros personas en esta iglesia que sirven como ujieres, que sirven como, tienen diferentes rangos en la iglesia, que dan de sí. Esta iglesia, hay personas que limpian la iglesia. Todo eso, no importa qué pequeñito sea, es para Dios y Dios lo cuenta. Simplemente, recuérdense lo que les he dicho anteriormente. Desviándome un poquito, pues, lo que estamos estudiando. No es el don el que determina la fidelidad. Es el crecimiento espiritual de la persona que en amor se presta. Se presta para hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos una excelente maestra ya para los niños, y tenemos otro hombre aquí que viene a usar su tiempo para enseñar a los jóvenes en amor, o sea, lo hace por amor y se siente delicioso, la verdad. Amor con amor se paga. Eso me gusta, ese dicho de este hombre. Hay dos dichos que he aprendido de un par de comunistas. El uno, de Fidel Castro: para atrás ni para coger impulso. Ni un paso para atrás para coger impulso. Es simpático. Y el otro es: amor con amor se paga. Ese sí es verdad, porque el amor solamente lo puedes pagar con amor. Y lo que pasa es que tienes que tener el amor para poder pagarlo. Entonces, la iglesia se desarrolla, se extiende y hace su función. Muy interesante, porque así es que las cosas funcionan. Entonces, les digo esto porque son los dones de Dios, y me desvío un poquito, pero lo que les quiero decir ahora es que todo este asunto que vemos aquí tiene que ver, en la primera parte, con el primer advenimiento, hasta que dice: mí, y de aquí yo miraré mi mensaje, él preparará el camino delante de mí. Y después: si vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Ese es el mensajero del pacto que tiene él con los judíos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego al fundidor y como jabón de lavanderos. Cuando viene la segunda vez, olvídese del corderito. Bueno, el león rugiente, el todo poroso, es que va a ser la limpieza del pueblo. Entonces, la primera parte del versículo en realidad está hablando de ese primer advenimiento. Entonces, de nuevo tenemos un pasaje como el de Isaías 11, pues ese es un pasaje similar con un versículo que combina los dos eventos, el del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y ellos no hacían pues la distinción entre el primer y segundo advenimiento. Fíjense que lo que sucede es que ellos están aquí, yo se los ilustré de esta manera. Aquí están los profetas viendo, ellos ven a través del tiempo, pero no ven la iglesia no estaba aquí. Ellos simplemente ven a este evento en el Antiguo Testamento, y aquí ven de nuevo que ocurre esto, pero no saben que aquí hubo un problema y que aquí nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado y no fue aceptado. Entonces, en la vista que tienen ellos, van directamente de aquí a aquí sin ver esto, y por eso no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque la oferta del reino tenía que ser genuina. Si ellos lo sabían, ya no era genuina, porque ellos ya lo sabían, pues no sabían que esa oferta no se iba a dar cuando vino el Mesías la primera vez. Pero la segunda vez se va a dar. ¿Pero cómo se va a dar? Limpiando a todos los moradores de la tierra. Antes hubiera podido venir, si el pueblo de Israel lo acepta, él hubiera podido establecer su reino. y hacer lo que tenía que hacer. Pero la segunda vez, ahí sí no hay tu tío ni mi tío, ya Dios sabe lo que tiene que hacer, y todos estos zánganos que existen hoy en día van a ser arraigados aquí. Entonces, ellos no hacían distinción entre el primer y segundo venimiento debido a que no tenían la información necesaria para hacerlo, porque Dios no se las había comunicado. Ellos no percibieron el rechazo del Mesías. Entonces, ¿qué tan real y contingente fue la oferta del reino de los profetas? Si los profetas del Antiguo Testamento hubieran predicho el rechazo de la oferta del Mesías a su reino, no hubiera contingencia, ya lo hubieran sabido. Ya lo hubieran sabido, no hubiera contingencia. Y eso es una parte muy importante. Ese es el motivo por el cual, pues, la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. Si los profetas del Antiguo Testamento hubieran indicado la intercalación entre el primer avenimiento y el segundo avenimiento, si lo hubieran dicho, si lo hubieran indicado, entonces no hubiera sido una oferta legítima del reino de Dios. No hubiera sido legítima, porque ellos sabían cuál era que iba a ser. Solamente leen la Escritura y lo saben. Entonces, en Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Este es el profeta Malaquías. Entonces, vemos esta terminología del día grande y terrible del Señor se refiere a la batalla final, a la campaña de Armagedón, entonces, y los juicios finales al final del periodo de la tribulación. Entonces, tenemos las cosas bien claras. Pero lo que es interesante es ver lo que dice en el próximo versículo, porque en Malaquías 4:6, que es el próximo versículo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera a la tierra con maldición. Malaquías. Entonces, el concepto es como les dije anteriormente, pues, es incentivo. Tanto Elías como Moisés, ellos inician el proceso durante de la primera parte de la tribulación. O sea, que ellos inician, ellos incentivizan a la gente para que ellos tomen la decisión de creer en el Señor. Y debido a la extraordinaria presión que ellos tienen en el transcurso de la tribulación, por todos lados son asediados, hay escasez, hay problemas. Estas personas van a escuchar el Evangelio. Ya cuando se les acaba todos los recursos, van a decir, pero bueno, ¿qué pasa? Estos testigos le van a hablar. Pero le va a hablar con tan contundencia, contundencia es con fuerza extraordinaria, en situaciones tan, pero tan difíciles, que ellos le van a prestar el oído y van a volver su corazón al Mesías. Así de simple. Entonces, lo interesante es ver lo que dice en el próximo versículo. En el versículo 4:6, entonces, él hará volver el corazón de los padres. ¿Verdad? Y después llegamos a Lucas 1, y encontramos a Gabriel haciendo el anuncio a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Fíjense ustedes, concerniente a su hijo. En Lucas 1:16 le dice, entonces, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor tu Dios. La misma verbología, la misma frase. Y le está hablando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Y no es lo mismo que estamos escuchando de Malaquías? Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces, eso es muy importante. Ahí pudimos ver la misma terminología de Malaquías 4:6. Esa es la terminología shuv, de regreso, de regresar el corazón a los hijos de Dios. Entonces, en el hebreo de Deuteronomio también lo podemos ver. El pueblo necesita regresar al Señor. Y aún en el día de hoy, si un judío secular, hoy, en Israel, un judío secular, observante de todo lo que tiene, se dice que él está haciendo el shuva, del verbo shuv. Él se convirtió en shuva, o sea que está regresando, se está tornando y está viendo al Señor para servir al Señor. Pero eso es en el sionismo, pues en la religión judaica. Pero la palabra sigue siendo igual, porque de ahí viene todo, pues de Israel vienen las cosas de Dios. Entonces, después en Lucas 1:17 dice, ahora ya no está hablando de Elías. Ya no está hablando de Elías, estamos en el Nuevo Testamento. Ya Elías empezó pues en años 848 o atrás, fue que ocurre lo de Elías. Ahora está Juan el Bautista o el Bautizador, y de él se está diciendo estas cosas. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, o en el poder espiritual de Elías, el mismo que tenía Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La misma cosa. Entonces, aquí se dan cuenta de que la Biblia se está explicando a sí misma, y esto lo relaciona a Elías. Después en Mateo 11, Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice en Mateo 11:9, pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y les digo, y uno que es más que un profeta, es un testigo, no es testigo del Señor. Y después en el versículo 10 dice, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Ahí está, está hablando de Juan el Bautista por el primer advenimiento, quien preparará tu camino delante de ti. Primer advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Entonces, y es grande, pues esto es sensacional. Esta es una cita de Malaquías 3:1. Está citando Malaquías 3 y también está declarada en Isaías 40:3. De manera que él conecta pues al mensajero con Juan. Este es nuestro Señor Jesucristo que está conectando a este mensajero con Juan. Si ustedes van a Malaquías 3, el mensajero en ese pasaje es Elías. Y en Malaquías 4, ese es el significado original de Malaquías. Malaquías está diciendo que, no se va a saber que Elías es el hombre. Y lo que hace el Nuevo Testamento, al aplicarlo, no se puede cambiar el sentido original de Elías. O sea, Elías ya fue escrito. Y él dice, Elías es el que va a regresar. O sea, tú no puedes cambiar con esto el sentido original de Malaquías. Pero el uso de la palabra sí se puede cambiar. Y lo que está de nuevo está diciendo que es en el espíritu de Elías. Entonces, en el próximo versículo que tenemos, que es el versículo 11, nos deja saber que en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y del versículo 12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Cuando estuvieron en la faz de la tierra, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ellos fueron sumamente maltratados. La mayor parte de los apóstoles murieron martirizados. Nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron. Estamos hablando de que la violencia era tremenda y por eso lo dice en esa ocasión. Eran ridiculizados, rechazados, atacados y eventualmente fue rechazado y acusado de hacer las cosas bajo el poder de Belcebú. Imagínense ustedes. Entonces, y los violentos la toman por fuerza. Y desde entonces, Satanás es el padre de la violencia en el sentido de que él es homicida desde el inicio. Él es mentiroso. Él viene aquí para destruir. Entonces, en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Juan qué? Ese es Juan, ese es Juan el Bautista. Entonces, pero aquí tienes el enviado especial de él. El próximo versículo vemos la contingencia. ¿Saben lo que es una contingencia? Planes contingentes, si este no funciona, vamos a utilizar este plan en una contingencia. Entonces, déjame ponerle la palabra contingencia de paso, simplemente para que la tengan en su mente. Contingencia. Dice, eventualidad, casualidad, posibilidad, ventura, suerte, acaso, ocurrencia, ocasión, coyuntura, azar. O sea, y el antónimo, como lo pueden ver aquí, el antónimo, este es lo contrario de, o sea, no es igual a la certeza, seguridad. Una cosa es cierta y segura. Pero lo que pasa es que él tenía que ofrecer el reino y no era seguro que lo aceptaran. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice este Mateo 13. Entonces, el Mateo 14 nos da la contingencia. Y si quieres aceptarlo, él es Elías. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. Él es el que había de venir. Más claro no canta un gallo. Ahí está, ahí te lo está diciendo. ¿Quién es? Y la contingencia tenía que existir. Porque, de nuevo, si le revela Dios al pueblo judío que el Mesías iba a ser rechazado, entonces no le podía ofrecer el reino. Pero ya saben que iba a ser rechazado. Pero aquí la oferta es genuina. Él está ofreciéndoles a ellos el reino de Dios. El reino de Dios está a la mano. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse, cambien de manera de pensar acerca de este Señor, porque este es el Mesías. Entonces, tenemos eso en mente. Esto no se puede traducir mejor, entonces, ese versículo. El griego tiene una declaración muy clara del nombre propio al pronombre de referencia, de manera que Jesús dice que Juan es Elías. No dice Juan fue Elías, o pudo ser Elías. Simplemente dice Juan es Elías el que había de venir. Entonces, el motivo por el cual les doy énfasis en esto, es porque si Juan puede ser Elías, óiganlo, si Juan puede ser Elías, y el Antiguo Testamento dice que Elías es el que ha de venir, está utilizando a Elías metafóricamente. Es una metáfora. El nombre de Elías es una metáfora. Y les voy a poner la palabra metáfora. Sé que se las he puesto anteriormente, pero es necesario que se las ponga de nuevo, porque yo sé que las palabras se olvidan. Aquí tienen la definición de la metáfora. Está traducida como traslación de sentidos de una cosa a otra. Le doy una metáfora. Las perlas del rocío. La mañana cuando tú sales y ves el rocío en las hojas, se ve como una perla, pero no son perlas. Otra metáfora, el invierno de su vida. ¿Qué imagen viene a ustedes? Generalmente, pues el pelo blanco, viene el invierno, ¿verdad? O la primavera de su vida. ¿Cuál es la primavera de su vida? La juventud. O sea, se entiende, esas son metáforas, que se utilizan palabras de esa manera. Entonces, con esto en mente, tenemos que la Biblia misma nos está diciendo que este Elías es una figura. Es el hombre al que tiene el ministerio que se va a imitar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Juan es Elías. Ese es el hombre que representa lo que hizo Elías. Entonces, no se hace literalmente. Les he comentado que la Biblia hay que interpretarla gramaticalmente e históricamente. Y la mayor parte de la información bíblica es literal. Es un sentido único. No puedes darle dos sentidos. Les pongo la palabra literal aquí también, porque también es importante. Literal. Para que ustedes se den cuenta, porque se utiliza pues textual, idéntico, exacto, a pie de la letra, puntual. Lo que dice es, no te dice un gallo para decirte que era un dinosaurio, o que se parece a un dinosaurio como camina, ni nada de eso. Es un gallo, con plumas. No es otro animal, no es un pato, es un gallo. Ni es una gallina, es un gallo. Hay diferencia entre el gallo y la gallina. Entonces, la Biblia se tiene que interpretar por su sentido literal, a menos de que la misma Biblia te dé la pista de que no es. Puede ser metafórico. Hay otra cosa que es alegoría. En la Biblia hay alegorías, pero la Biblia misma dice, esto es una alegoría. O sea, te deja saber, esto que le estuve es una alegoría, no es el pie de la letra. Entonces, claro está, a veces estamos estudiando hermenéutica también, y eso es una de las partes que vamos a ver, que el sentido de la Biblia es literal, es exacto, no tiene ambigüedades, no tiene doble sentido. Pero la Biblia misma también te dice cuando hay una figura de dicción como esa, como una metáfora. Entonces, con eso en mente, esta persona lo que tiene es la misma oficina, el mismo ministerio. Si el reino había venido y los judíos hubieran aceptado a Jesús, entonces Malaquía 4 hubiera sido cumplido en Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Si hubieran aceptado al Señor Jesucristo, la Biblia se cumple con Juan el Bautista. Pero él no podía decirle a los escritores del Antiguo Testamento que Jesucristo iba a ser rechazado. No le podía decir eso. Porque esto tiene implicaciones adicionales y es la iglesia. Ellos no sabían nada de la iglesia. Entonces, si ellos hubieran aceptado, y era contingente, quizás sí, quizás no, quizás pase, depende de si lo aceptan o no lo aceptan. Si lo hubieran aceptado, se cumple la profecía de Malaquías con Juan el Bautista. Porque es aceptado y vino antes que él y fue aceptado. Pero no es así.
¿Y qué hubiera pasado con nosotros los gentiles?
Los gentiles siempre han existido. En el Antiguo Testamento habían judíos y gentiles.
Sí, ¿okay? Pero ¿qué hubiera pasado?
No, el reino de Dios se establece. Él hubiera venido, si lo aceptan los judíos, hubiera establecido el reino de Dios en la faz de la tierra. Pero como no lo aceptaron, ahora, y fue crucificado y muerto, ahora llama a la iglesia, que somos nosotros, los llamados de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes del mismo, del rey, de los ejércitos, el rey de Israel, el futuro rey mesiánico. Entonces, para nosotros, hubiera sido, en esa época, igual, pues ya estamos bajo el reino. Pero ahora no estamos bajo el reino, ahora estamos bajo el reino de las tinieblas, y es después, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, que ese reino va a ser quitado, pero la iglesia y los creyentes, que es la iglesia, son arrebatados para ser evaluados. La evaluación que va a suceder en el tribunal de Cristo es para ver si la persona es fiel, si han sido fieles. Su fidelidad determina su producción. Si tú eres fiel, miren, es automático. Es automático. Dios nos enseña con el amor. ¿Cómo es el amor? Bueno, cuando una persona recién conoce a otra y verdaderamente se enamora de esa persona y la ama a esa persona hace todo por la otra persona, no ve lo malo, no le importa nada, sino que ahí está pendiente de la otra persona. Y si el amor es recíproco, wow, es un idilio, porque los dos están en el mismo, están en unísono y ya saben quién tiene la posesión, o sea, todo se sabe, es maravilloso. Y lo que pasa con la persona es que las endorfinas, que es la que te causan ese sentimiento de bienestar, van a fluir en el amor. Y esa endorfina te hace activar, te activa, te da energía, te da felicidad, te da alegría. Estás, wow, qué lindo, estás caminando en las nubes, pues. Hasta que alguien te desinfle la nube, que esa es otra cosa, pero mientras tanto, así es. Y entonces el amor es así, pues el amor te hace producir. El amor, tú vas a darte cuenta de qué se trata todo eso. Lo que pasa es que te das cuenta de qué se trata. Eso se trata de Jesucristo. Estamos aquí para glorificarlo a Él. ¿Qué quiere decir glorificar? Reflejar. Nosotros reflejamos a Cristo. ¿Cómo lo reflejas? Cuando tu corazón se llena de la palabra de Dios. Es la única manera. No hay atajos. Tú lo quieres glorificar, llénate de su palabra. Y es lo mejor que puedes hacer en toda tu vida. Tu vida cambia radical y completamente, para lo mejor. No quiere decir que no vas a tener impedimentos, mis fortunas, y vas a tener problemas, impedimentos, y gente que te ataque y todo eso lo vas a tener. Pero Dios utiliza todo para tu bien. Todo lo que te pasa malo, Dios lo utiliza para tu bien. Si pones los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que nos hace felices y nos da esa fidelidad. Entonces, Mateo 11:4, si quieres aceptarlo, Él es Elías. Punto. Ahí no hay otro. Él es Elías. Y después de esto, bueno, sabiendo pues que Él es Elías, nosotros nos damos cuenta de que todo está sido preparado perfectamente. Era genuino. Ahora, en Malaquías 4, no tienes que ser un Elías literal resucitado para cumplir la profecía. ¿Correcto? Ya lo estamos viendo. Entonces, sí, es Moisés Elías, pero es representativo o metafórico. Hasta ahora, Elías. Todavía no hemos estudiado a Moisés. Muy interesante. Porque Elías no murió, pero Moisés sí. Pero no sabemos. Simplemente le estoy diciendo eso porque todavía no hemos entrado. Muchas personas quieren identificar a uno de esos dos testigos como Elías, pero eso no es necesario. Ya nosotros sabemos que es el ministerio de Elías. Ahora, regresemos por un momento al pasaje de la contingencia. La contingencia es que si puede pasar o no puede pasar. ¿Le puse contingencia a ustedes aquí? ¿Qué es lo que significa la contingencia? Eventualidad. Un evento que puede ocurrir. Casualidad, posibilidad, es una posibilidad, es una contingencia. Hay planes contingentes, quiero que ustedes sepan. Si tú haces un plan, yo por ejemplo, tengo un plan contingente, si no puedo salir por una calle de donde yo vivo, pues salgo por la otra, es mi contingencia. Pero no es mi primera opción, mi primera opción es la más corta. Pero si no puedo ir por ahí, en este momento cerraron el puente de mi primera opción. Ahora en la contingencia tengo que usar el segundo, es el único que puedo utilizar. Bueno, entonces, veamos esto por un segundito. En este tenemos la información dada en el monte de la Transfiguración, donde Jesús trae a Pedro, Santiago y Juan. Y con él traen arriba a la colina de la montaña de Israel en Galilea, donde se piensa que estaba pues la colina de la Transfiguración. Y ahí Elías y Moisés aparecen con él y ellos están en cuerpos glorificados. Y eso es muy importante. Fíjense que son pedacitos de la Biblia que nos hacen unir todo lo demás. Ahí están en cuerpos entonces glorificados, que lo dice la palabra de Dios. Y lo tenemos porque a pesar de que Moisés pasó por la muerte física, como lo describe Deuteronomio 34:4, hay personas que dicen que Moisés no murió por muerte física, y citan a Santiago para decir que no. Pero fíjense lo que nos dice, Deuteronomio 34:4-5, el último capítulo de Deuteronomio. Entonces le dijo el Señor a Moisés, esa es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con los ojos, pero tú no pasarás a ella. ¿Por qué no pasará a ella? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, se enojó y le pegó. No glorificó el nombre de Dios porque dijo, les tengo que sacar agua a ustedes, pueblo rebelde. Y no era él, era el Señor el que le iba a sacar el agua. De ahí sale la varita mágica, de paso. O sea, ¿recuerdan eso? Yo se lo dije. Que la varita mágica va a ser ping, ping y sale. No. Entonces, dice, no pasarás a ella. Y ahí murió Moisés. Ajá, Moisés murió. Siervo del Señor. En la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Moisés murió. ¿Ah? A ver, espérate un momento, porque aquí, él murió. Ahí te está diciendo que él murió. No es que fue trasladado sin pasar por la muerte, como pasó el otro. Entonces, ahí murió Moisés, y en Judas 9, dice que Miguel, el arcángel, peleó sobre el cuerpo físico de Moisés después de que murió. ¿Con quién? Con Satanás. O sea que Moisés pasó por la muerte física. Muy importante. Y ahora aquí lo vemos pues en un cuerpo interín glorificado. Porque los dos están con el Señor Jesucristo en un cuerpo interín glorificado. No es el cuerpo de resurrección. ¿Por qué? What's the matter with you? Él no había muerto todavía. Jesucristo estaba ahí. Está con ellos en el monte de la resurrección. ¿Y quién es los primeros frutos? Señor Jesucristo. Él es la primera resurrección. Ahí no puede haber nadie con cuerpo de resurrección. Es un cuerpo interín. El mismo cuerpo que nosotros tenemos cuando nos muramos. Nosotros vamos a tener un cuerpo interín hasta que pasemos pues a la glorificación. Entonces, no es un cuerpo de resurrección debido a que el primer grupo de la resurrección después de Cristo no ha venido. ¿Cuál es el primer grupo de la resurrección después de Cristo? La iglesia. ¿La iglesia está formada en estos momentos? No, en el tiempo que él le dice esto. No, ¿por qué? Porque estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, no había muerto, no había sido glorificado, no tenía nada de eso. Entonces, la resurrección después de Cristo no ha venido entonces, porque todavía Cristo no había muerto. Pues, junto con Moisés tenemos a Elías, que no murió físicamente, Elías pasó por una transición que necesariamente necesitaría un reemplazo de su cuerpo, que ya no tenía el cuerpo, pero las dos. Ahora, algunas personas dentro de la cristiandad proponen, basados en Hebreos 9:7, que Enoc y Elías son los que tienen que regresar debido a que ninguno de los dos murió físicamente. Se basan en eso para decir que es Enoc. Y todos tienen, pues, que morir. ¿Por qué todos tienen que morir? A ver, aquí les traigo. Esto es interesantísimo. Esta clase es muy interesante porque responde a una serie de preguntas e interrogantes que nosotros hemos tenido que son contestadas aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27? Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Interesante, ¿no? Se tiene que morir una sola vez y después del juicio. No, no. Moisés murió. Enoch no ha muerto. Por eso. Se basan en eso. Se tienen que ser porque ellos no habían muerto. Tienen que volver a regresar porque en el medio de la tribulación van a morir. Pero todo el mundo tiene que morir. O sea que es otra de las interrogantes que tenemos. Pero hay más. Esos hombres no murieron, Elías y Enoch, y por eso tienen que regresar porque aquí dice que todos tienen que morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no es lo que este versículo está hablando de condiciones normales. O sea que les prometo que hay muchísima gente que no van a morir físicamente. La generación del rapto no pasa por la muerte física. Y son millones y millones y millones de personas. ¿Correcto? Lázaro, pero eso es otra parte. Estos no pasan por muerte física. Y me refiero pues a la generación de la transformación, de traslado, o sea que ellos no van a morir físicamente, y hay otros que han muerto dos veces. Él dice morir una sola vez después del juicio, pero hay otros que han muerto dos veces. ¿Qué les viene a la mente? El primero que murió dos veces, Lázaro. Lázaro murió dos veces. Y Dorcas. Dorcas también murió dos veces en el Antiguo Testamento. Esa es la otra que aquí la tengo. Puede ser cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, fueron muchos los testigos oculares que resucitaron de los muertos y fueron a su familia, a sus amigos, y le predicaron el Evangelio diciendo que Jesucristo era el Mesías. Y después de eso, murieron. Dos veces. ¿Sí o no? Así tenemos. Entonces, sí, o sea, el otro, pues, que tenemos es nuestro Jesucristo. Murió dos veces, fue resucitado, murió, se regresa. Bueno, pero tenemos esos ejemplos extraordinarios. Me dicen que Matusalén se ahorró el sepelio. ¿Ok? Entonces, todas aquellas personas que fueron levantados de los muertos cuando Jesús fue crucificado, como nos deja saber Mateo, que en Jerusalén muchos resucitaron y fueron testigos a sus familiares y a las personas que conocían en Jerusalén que Jesús era el Mesías. Ha debido ser algo, pues, estrambótico. ¿Ya saben lo que es estrambótico? De poco uso, que se hace un poquito de... No, el español es muy extenso. Estrafalario. Esa sí la has escuchado. Extravagante, excéntrico, pintoresco. Imagínense ustedes, familia muerta que de repente se aparezcan, y también puede ser espantoso para algunas personas. ¡Wow! Hoy en día que hay el regreso de los muertos, hay unas películas ahora que salen los zombies, que ya los muertos están caminando. O sea que causa un impacto extraordinario. O sea que, lo que les quiero decir pues es que la Biblia, aquí tenemos este versículo bíblico que nosotros no podemos ponerle el peso que muchas personas le ponen. Después murieron físicamente estas personas. O sea que ha habido unos cuantos que murieron dos veces y hay algunos que no murieron y van a haber millones y millones que no mueren físicamente en la tribulación. O sea que no hay que ponerle más peso a este versículo de lo que le corresponde. Pero hay que tomarlo literalmente también. De paso, algo muy interesante. Los que murieron dos veces fueron creyentes. Y los que no murieron fueron creyentes. Y en el rapto los que no murieron fueron creyentes. Aquí se está utilizando esto para los incrédulos. El versículo este, así como está, yo solo he dicho esto a muchas personas. Cuando voy al Evangelio, a veces utilizo este versículo. Así como está declarado que el hombre muere una sola vez y después de su juicio. La palabra de Dios nos dice que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, hemos cancelado ¿el qué? El segundo juicio. No hay juicio para nosotros los que creemos en Cristo. Y por eso no tenemos la segunda muerte. La segunda muerte es esa. Esa es la segunda muerte. Nosotros no pasamos la segunda muerte. Pero hay que morir una sola vez y después el juicio para los incrédulos. Porque para nosotros no hay juicio. Para nosotros hay evaluación. otro versículo que limpiamos. Aquí son cosas que tenemos que saber porque son interrogantes muy interesantes. Entonces tenemos a Elías y Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración, y hay otros que aseveran que eso es lo que comprueba que ellos son los que van a regresar para anunciar a Jesús, pero eso no es lo que dice Mateo en ningún lugar. En Mateo 17:10, fíjense ustedes, dice lo siguiente: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Porque eso es lo que dice. Eso está citando a Malaquías 3:4. Y respondiendo, él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Señores, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento? Porque ya nuestro Señor Jesucristo fue anunciado ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Y ahora qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Elías ciertamente viene o vendrá. Él va a venir todavía, todavía no ha venido otra vez. Va a venir de nuevo, no dice otra vez, pero viene de nuevo. Y restaurará todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Precisamente por eso estamos haciendo este estudio, profundizando pues esta figura de dicción. Estamos profundizando que es una metáfora. Entonces, él dice que todavía viene ahora, porque ya vino una vez, pero como hubo rechazo, si lo hubieran aceptado hubiera sido genuino y no hubiera habido problema. Pero como no lo aceptaron, viene por segunda vez y ahora va a venir otro profeta, otro testigo del Señor, y es el ministerio de los dos olivos. Ese es el ministerio de los olivos, anunciar la venida del Señor y con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Recuérdense que el poder, el energético que fluye ahí es el Espíritu Santo. Y estos dos testigos van a ser personas que Dios ha llamado para anunciar estas cosas bajo el ministerio del Espíritu de poder de Elías. Entonces, dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Él, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía, ya se transfiguró, él ya sabía que iba a morir en el Calvario. Ahora le está diciendo esto, imagínate los apóstoles. Ahí está Juan, Pedro y Santiago. Porque no van a creer que eran unos santos con el alma, eran hombres como nosotros que había que explicarle las cosas, porque si no, no lo entendían. Habían unos que eran retardos y medios. O sea, había que explicarle, pero amaban al Señor y eso hace que todas las cosas operen para bien. La palabra restaurará, se las puse aquí en la pantalla, es apokatizemi. Apokatizemi, esa es la palabra, es un verbo mu, y significa restablecer, restaurar, y el nombre es apokatastasis, que significa restauración. Apokatastasis es el nombre, apokatizemi es el verbo. En el español tenemos la palabra apokatastasis, la misma palabra en el español, y significa, en femenino, en la filosofía, retorno de todas las cosas o cualquiera de ellas a su primitivo punto de partida, en el español, en el diccionario de la Real Academia Española. Además, aquí, este que tengo aquí no es la, quizás no tenga la palabra porque es más escaso, en este diccionario que tengo aquí, porque no es el de la Real Academia Española, pero vamos a ponerlo a ver si aparece. Apokatastasis. No, no está porque es muy... Es la palabra en el diccionario de la Real Academia Española, se encuentra. Yo no la tengo aquí el diccionario ese, porque necesito el disco duro para sacarla. En la otra computadora sí la tengo. Pero esa es la definición de la Real Academia Española. Ah, en el internet quizás te sale, sí, ponlo. El diccionario y la palabra. Google entiende español, inglés, francés, italiano, ruso, todos los idiomas lo atiende. Tú lo escribes en el idioma y él te entiende y te lo manda. Yo no sé si usted ha visto la planta de Google. Es impresionante. ¡Wow! Impresionante. El tamaño es gigantesco, más grande que un campo de fútbol, altísimo, lleno de computadoras. Eso es pura computadora por todos lados. Le da información a todo el mundo, así instantáneamente, computadoras súper rápidas. Que bueno, de todas maneras, esa es la definición. Y tenemos pues que Mateo 17:10, en esto voy a culminar. Lo que les estoy diciendo es que nuestro Señor Jesucristo dice... Primero lo dijo de Juan. Juan es Elías. Y ahora dice, porque ya dijo de Juan, porque ya lo presentó. Y ahora dice, dijo, Elías ciertamente viene. Estaban los dos Elías entonces. Porque vino uno, y ahora viene el otro. Y está hablando de la referencia que hay en Malaquías 3:4. Elías. Entonces, el primero que es Elías, el genuino, en el cuerpo, pero él tenía... ese ministerio de poder del Espíritu Santo como olivo. Y ahora habla de dos personas adicionales que van a tomar la misma posición, o sea, tienen el mismo ministerio, el mismo apoderamiento del Espíritu. para hacer eso. Se lo estoy poniendo para que ustedes se den cuenta, porque hay mucha información en la Biblia acerca de estos dos testigos. Continuamos esto la semana que viene. Como ustedes pueden ver, ya no les voy a repetir todo lo que les repetí ahorita, porque les he repetido esto ya un par de veces. Yo sé que la memoria, a veces el disco duro está lleno, y a veces pues hay que sacar información para que entre la otra. Pero, de todas maneras, en este punto vamos a regresar la próxima semana, y les refrescaré un poquito la memoria con un par de versículos, pero vamos a entrar porque, como pueden ver, hay bastante información. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.